Program 394. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 394. Si desea una copia, te diremos cómo conseguirla al fin del mensaje. Está disponible en CD o en cassette y es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, testimonios y un fuerte mensaje del Señor. Ahora mismo vamos a subir todos los que podamos al trono del Señor. Vamos a subir más allá que el techo. Yo sí puedo subir hasta el trono del Señor porque tengo valentía por medio de la sangre de Jesús. Me molesta tanto oír a predicadores que invitan a la gente a bajar al altar para recibir al Señor, pero ni mencionan la sangre de Cristo. Bueno, déjenme decirles algo. Sin la sangre de Jesús no pueden ser salvos. Quizás piensan que decir la palabra sangre es algo demasiado horroroso. Bueno, la gente tiene que oír lo horroroso que fue la muerte de nuestro Señor en la cruz. Él pagó un precio inefable por nuestros pecados, para que nuestras almas pudieran ser salvas. Padre, te alabo y te doy gracias por el sacrificio de tu ungimiento, para que vinieras al mundo y fuera tentado como somos tentados nosotros, pero sin pecar ni un pecado. Señor, tuvo Cristo que venir al mundo como un ser humano, con sangre y huesos genuinos. Tuvo que derramar su preciosa sangre por nosotros. Si no, no hubiéramos podido ser salvos. Muy pocos aceptan la sangre de tu Hijo en sus almas para que cada uno de sus viejos pecados sean salvos. Como dijiste en tu palabra, angosto es el camino que lleva la vida eterna. Es un camino tan angosto y estrecho que tenemos que presionarnos en él. Tenemos con la voluntad que has colocado en nuestras almas. Estar dispuestos a escoger ir al cielo es tu voluntad que escojamos. Ir al cielo, pero nos das nuestra propia voluntad y tú no te impones en nuestra voluntad. Tú no nos presionas ir al cielo. Es nuestra propia voluntad que escoge. Señor, oramos que los que escuchen este mensaje hoy escojan hacer tu voluntad. Jesús, cuando estuvo aquí en la carne, dijo que su voluntad era hacer la voluntad de su Padre. Y era tu voluntad, Padre, que Jesús muriera en la cruz después de dejar su vida en el cielo, para rendir su vida aquí en la tierra a la muerte de la cruz, rindiendo su sangre para que nosotros pudiéramos entrar a la fuente de la vida, para que cada uno de nuestros pecados pudieran ser lavados. Y pudiéramos tener implantada en nosotros la verdad, tu palabra, para que tu temor entrara en nosotros y así guardemos tus mandamientos. Está escrito que nadie te seguirá. Nadie guardará tus mandamientos sin tu temor. Te doy gracias por el temor que me has dado. Me lo diste casi 43 años atrás, y ese temor es lo que me ha ayudado a continuar, no importa lo que pase. El culto anticristo en Roma, junto con su gobierno y medios noticieros, me han perseguido. Pero regocijo en ti, Padre, que he podido sufrir por lo menos un poquito de lo que sufriste tú, para tu gloria y honra, para dejarles saber a todos que mi tenacidad viene del temor que tú me has dado a mí de ti, para seguir adelante hasta el fin. Te pido, Señor, que le des ese mismo temor y temblor al resto del mundo que lo recibirá, porque tu palabra dice que ancho es el camino que lleva a la destrucción y que muchos pasarán la eternidad en el infierno y el lago de fuego. Muy pocos se forzarán en ese angosto camino al reino de los cielos, porque tiene que ser nuestra voluntad hacerlo. No puede ser solo tu voluntad, sino nuestra voluntad ir al cielo. No lo lograremos. Señor, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Te pido que los del mundo sean salvos y que los del reino cristiano sean fortalecidos y edificados por este mensaje. En el fuerte y poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Alabado sea el Señor. Hace muchos años atrás, en 1967, el Señor le dijo a Susie que me dijera que hiciera una promoción para un cantante que me fue presentado por un tipo llamado Norman Kay. Me lo presentó porque sabía que yo era un buen promovedor. Me doy cuenta ahora que muchos promovedores estaban celosos de mí, y así es. Cuando alguien tiene un ungimiento especial del Señor, un talento del Señor, muchos se llenan de envidia. Los hermanos de José se llenaron de envidia, estaban celosos y por eso deseaban matarlo. Estaban celosos porque Dios visitó a José de una manera sobrenatural, así como Dios hizo conmigo. Me visitó de una manera sobrenatural y sé que ha habido mucho celo contra mí durante mi vida entera. Así que yo hice la promoción para un hombre llamado Jim Hahn. Lo promoví y me volví en su manager por 90 días. Al fin de esos 90 días se convirtió en la estrella del Hotel Dunes en Las Vegas. De allí, el hombre siguió adelante con Lee Fisher y Mayer Ryder, quien hicieron una promoción grandísima para él en la televisión usando mis estrategias para hacerla. Yo traté de convencer a Jim Hahn a cantar música evangélica, puesto que él sin duda hubiera terminado el mejor cantante evangélico del mundo, pero no lo hizo. Susie y yo habíamos orado con él y él fue salvo. Desafortunadamente no quiso servir al Señor, sino que decidió hacer una carrera primero. Bueno, tuvo una carrera como cantante, murió y espero que llegó al cielo. Así que vamos a escuchar ahora a Jim Hahn, quien se cambió el nombre a Robán, el cantante aquí, el Padre Nuestro. Alabado sea el Señor. Amén. Es mi opinión que este cantante es mejor que Caruso, mejor que Mario Lanza. La mamá de Mario Lanza se puso de acuerdo conmigo cuando le dije hace años que quería hacer una película de su hijo usando a Robán. Ella se llamaba la señora K. Kutz. Es un verdadero nombre que significa calabacita. Así que la señora K. Kutz estaba dispuesta a que hiciera yo una película sobre la vida de su hijo, pero al fin no estaba ella dispuesta a que usara otra voz más que la de su hijo. Yo no estaba dispuesto, puesto que Robán era la estrella que estaba yo tratando de promover. Al fin terminó Robán, una gran artista, tanto en los Estados Unidos como en Europa y a través del mundo. Yo quería que cantara música evangélica y hubiera llevado a muchos al trono con su poderosa voz. Desafortunadamente no lo hizo, y su voz era mejor en persona que grabada. No había manera de captar su voz cuando era grabada, pero mi punto es que el celo destruye. Los fariseos estaban muy celosos del Señor Jesucristo. Pensaban, este tipo se va a apoderar del mundo entero. Todos los que son del Señor son envidiados por otros. No estoy hablando acerca de los falsos profetas, estoy hablando acerca de los que han sido salvos. Es algo ver cómo alguien fue salvo y cómo Dios le dio un poderoso testimonio. Y hay tantos con fuertes testimonios, y los malvados envidiarán. Vamos a escuchar uno de los testimonios ahora mismo del estado de Missouri. Dice, ¿me pudiera enviar el mensaje 388 en CD? Usted dice la pura verdad. Gracias y que Dios bendiga su ministerio. Escuché su programa el 5 de junio en KAAY en la ciudad de Little Rock, sinceramente W.G. Thorne de Carl Junction, Missouri. El pastor Alamo comenta diciendo, sigue estudiando, señor Thorne, que Dios te bendiga. El próximo testimonio viene de Togo, África, y dice, querido pastor, le doy gracias a Dios por usted y por todos los hermanos y hermanas que han decidido firmemente hacer la obra de Dios en su ministerio. Que Dios bendiga al ministerio Alamo, en el nombre de Jesús. Recibí las publicaciones que me envió. Estoy compartiéndolas celosamente y están cambiando las vidas de muchos. Por medio de sus publicaciones yo he descubierto muchas cosas que no conocía y que antes no entendía en mi caminata con Dios. La literatura me ayuda a predicarle el Evangelio a los que todavía no le han entregado sus vidas a Jesús y a los que han sido seducidos a seguir falsas doctrinas. Su literatura abre las mentes de la gente para que vean la verdad. Necesito su literatura en francés. Aquí le envío los títulos. También necesito sus mensajes en cassette, unos videos y 6 Biblias. Gracias y que Dios le bendiga. Geraldo de África. El pastor Alamo comenta diciendo, alabado sea el Señor. Son cartas como estas que causan tan gran envidia en el mundo. La Biblia dice, ¿quién puede venir contra la envidia? Bueno, no hay manera sin el Señor. Gracias a Dios que he podido estar firme ante toda la envidia que ha venido contra mí por las tantas experiencias sobrenaturales que he tenido. Hay aquellos, incluso en mi propia iglesia, que pasaron años sin jamás mencionar que habían tenido experiencias sobrenaturales, pero que ahora por fin están abriendo la boca. Cuando Dios me mostró que debería casarme con mi esposa Susie, quien murió el 8 de abril, de 1982. Él me dijo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y me siguió diciendo, es verdad, es verdad, es verdad. Porque yo no podía creer que podría yo recibir a alguien tan poderosa en el Señor como ella. Yo era un joven en el Señor, un bebé cristiano. Pero Dios me dio a Susie y me lo mostró con sueños sobrenaturales. Antes de esto, yo había tenido una experiencia sobrenatural en una oficina enfrente de mucha gente. Me imagino porque Dios conocía mi ego y mi orgullo, y Él me hizo testificar de Él incluso antes de ser salvo. y me mandó a hacerlo en frente de un montón de personas seculares en la oficina de un judío secular, quien era abogado. Y yo me recuerdo ahora de lo envidiosa que es la gente de los judíos. Uno puede ver lo airada que está la mayoría de las naciones contra los judíos. Es el moderno régimen Vaticano Hitler de hoy que odian a los judíos. Es toda envidia porque saben que es por el Mesías que vino el Mesías a este mundo. Son malvados los que le tienen envidia a los judíos. El Mesías es un judío y van a tener que arrodillarse ante él. Ustedes que desean entrar al reino de los cielos, ustedes que están celosos de los judíos, van a tener que aceptar a Jesús en sus corazones. Cualquiera que rechace su propia salvación es un loco, un maníaco, celoso y vacío de la verdad. Dios es el Dios de los judíos. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los árabes y sus naciones estarían celosos y una espina en el costado de los judíos. Deben de estar agradecidos por los judíos que existen. Así que Dios les había dado a los judíos una orden de que entraran a la tierra de Canaán para destruir a todos los gentiles, a los que no honraban a Dios como Dios. Y de nuevo, tengo que decir que el principio fue en el principio cuando Dios crió los cielos y la tierra. No llamó 1,000,000,000 de años más tarde, sino en el principio. Como dice la Biblia, cuando uno comienza a hacer algo, es el principio. Así que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y Satanás entró en el jardín y convenció a Eva que podía estar en el mismo nivel con Dios. Les dijo que podían ser como Dios, así como él. Hay que estar muy sospechosos de cualquiera que diga cosas como, no alaben al Señor. Voy a estar sospechoso de que son del diablo. Uno está supuesto de alabar a Dios y darle gracias. Hay que olvidarse de uno mismo, menos del tener que ser nacido de nuevo del Espíritu. Hay que adorar a Dios y solo a Dios. Así que Dios tenía un plan. El Dios de los judíos iba a enviar a un judío a este mundo en la carne de Israel. Y todos los gentiles que son perros, según la palabra de Dios, están envidiosos de los judíos. Son perros porque están celosos de Dios. ¿Pueden imaginarse eso? ¡Qué perros! Mejor es que se humillen todos ustedes y aceptan al Señor como Dios. Porque si son parte de algo que está tratando de deshacerse de los judíos, como hicieron contra Jesús y así lo mataron, hay muchos contra los judíos ahora mismo. Son un montón de árabes palestinos bombardeando a inocentes hombres y mujeres y niños en Israel. Y cuando Israel se trata de defender, los medios noticieros satánicos vienen y dicen que los judíos están matando a gente, cuando lo que están haciendo es defendiéndose ellos mismos. Dios los manda a defenderse, y Dios se mueve para ayudarlos. Cuando la gente llega al árbol de la vida, el cual es el verdadero árbol de olivo, Jesús. Cuando alguien llega al judío más grande y poderoso y se arrodilla ante él, pidiéndole que entre en su corazón. Esa es la única manera de ser salvo. Pero hay tantos que están tan celosos y envidiosos que prefieren arrodillarse en la iglesia católica o ante Buda o en cualquier otra iglesia falsa solo por orgullo. Están envidiosos de los judíos. Si los judíos no existieran, los judíos son los que Dios usó para escribir la Biblia. No existía la Biblia si no fuera por los judíos. Algunos envidian a los judíos porque fueron los judíos que escribieron la Biblia. Y la Biblia ha sido comprobada miles y miles de veces ser la pura verdad. Las falsas religiones comenzaron por la envidia. Los envidiosos comenzaron a construir estatuas y arrodillarse e inclinarse ante ellas en sus santuarios, en el culto de Satanás, en sus edificios gubernamentales y en sus medios noticieros. Esta gente está determinada a ir al infierno. Están ansiosos ir al infierno, y todo por su envidia y porque sus corazones han sido endurecidos y privados de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, «Yo soy la verdad». La palabra de Dios es la verdad, y Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el judío más grande y poderoso. Ustedes que no tienen a Dios como su padre son bastardos. Así los llama la Biblia. Estos envidiosos bastardos están haciendo leyes ahora contra el hablar acerca de la palabra de Dios. Están tratando de hacerlo contra la ley, decirle a la gente que los homosexuales y que las lesbianas van a terminar en el infierno y el lago de fuego. Pero así dice la Biblia. La Biblia también dice que los adúlteros y los fornicadores terminarán en el infierno y el lago de fuego. Que me lleven a corte, que me metan en la cárcel estos bastardos. A mí no me importa. No temo hablar. No les temo en lo absoluto. No me importa en qué país estuviera. Yo no me inclinaría a ningún otro Dios. No soy así de estúpido. ¿Cómo se atreven a luchar contra Dios cuando Él es el juez final? Todos vamos a enfrentarlo. Quiero decirles algo. Yo antes me pensaba ser alguien muy grande y poderoso antes de ser salvo. No temía a nadie, incluso la muerte, porque creía que una vez que muriera, que alguien me iba a enterrar y eso es todo. Yo no creía que había más que esta vida. Si me hubiera echado en un basurero después de morir, no me hubiera importado. Pero después de tener tantas experiencias con el Señor, incluso cuando vi al Señor con mis ojos abiertos, yo estaba rogando por misericordia, estaba tan aterrorizado. No importa lo tanto que te pienses, una vez que enfrentes a Dios vas a caer a tus rodillas y vas a rogarle a Dios que las piedras y las montañas caigan sobre ti para esconderte de la ira de Dios. Porque Jesús no va a regresar como el Cordero de Dios o para explicarte de lo que se trata todo. Porque Él está viviendo en muchos, como yo les he estado diciendo por muchos años, de que es que se trata todo. Pero tantos prefieren envidiar, no quieren arrodillarse ante Dios, el judío principal. Prefieren entonces permanecer gentiles, perros, bastardas. Es lo que escogen, pero se arrepentirán cuando terminen aterrorizados. Y si se aterrorizaran cuando sean enfrentados por Dios, cuando así estén, se acordarán de mí. Quiero que mis palabras les suenen como campanas a través de la eternidad, porque alguien les dijo la verdad, pero no quisieron oír. El Señor me mandó a decirles a todos la verdad. Dios me ha amenazado así como los amenaza a ustedes. Estoy como si estuviera una pistola detrás de mi cabeza. Me dijo, dile a la gente o terminarás en el infierno con ellos. Diles o terminarás en el infierno. E hizo lo mismo con Ezequiel. Le dice lo mismo a todos los que son suyos. El apóstol Pablo dijo, en otras palabras, que si no predicaba el verdadero evangelio, que temía terminar desechado. Pero hay tantos que temen mencionar la sangre de Jesús, son cobardes, son bastardas. Noten cómo abren el altar los cobardes, préstenle atención. Vean cómo dirigen al pecador a arrepentirse. Solo quieren que la alma le pida perdón a Dios y que le pida a Dios que salve su alma, eso es todo. Falla mencionar que todos sus viejos pecados asquerosos y degenerados tienen que ser lavados con la sangre de Jesús. Están avergonzados de la sangre de Jesús, están avergonzados del Señor. Hablan acerca de las tantas cosas que hacen y de boberías, pero es evidente que no han tenido una experiencia con el Señor. No lo han experimentado ellos mismos y por eso no lo predican como es. Vamos a comenzar a leer nuevamente del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, y dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley perfecta de la libertad, es la ley de la vida. El que mira en la ley perfecta de la libertad, mira en la ley de la vida. Mira en la Biblia, la palabra de Dios Jesús, el Hijo del Dios vivo. Solo por Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Así que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, si alguien siembra una semilla en un jardín y luego la saca, eso no es continuar hacia adelante. Uno no puede sembrar una semilla el próximo día sacarla. Él, la semilla, que es la palabra de Dios, tiene que permanecer en uno. ¿Cómo puede la plenitud de Dios permanecer en ti si le das la espalda a la palabra de Dios, no recordando lo que dice? Si no te recuerdas, es porque no se está pegando a tu alma. El Señor sale a sembrar semillas. Tú luego recibes la semilla, pero viene el diablo inmediatamente para quitarte esa buena semilla que fue sembrada en tu corazón. Él la saca. Si plantas semillas alrededor de tu casa o en tu jardín y luego sacas las semillas el próximo día, es el diablo en ti que desarraigarás. Así que el libro de Santiago dice que él mira en la ley perfecta de la libertad. Mira en la Biblia como un espejo para ver la reflexión de lo que debe ser y de lo que debe de hacer según la ley de la vida. Y si ve en el espejo que no mide a la imagen de Cristo, la palabra. Y eso es lo que me mostró Dios a mí cuando me apareció en un espejo ovalado. Él me estaba mostrando él mismo y yo me había imaginado anteriormente que estaría aterrorizado al verlo, pero no lo fui. No hay nada aterrorizante en ver al Señor si has dejado que la semilla, la palabra de Dios, permanezca en ti. No puedes sacar la semilla que una vez plantaste. ¿Cómo esperas que crezca? Estamos supuestos de crecer en gracia, y no se olviden que gracia es poder. La gracia es poder. Así que si miran en la perfecta ley de la libertad, miran que la semilla tiene que permanecer hasta el fin. Uno mismo es el que se saca la semilla, porque tenemos la libertad para agarrarnos de la palabra de Dios sabiendo que es nuestra vida. Así como hay vida en una mata que uno ve plantada, fuera o en tu casa, si la sacas de la tierra, no permanecerá más vida para esa mata. Yo sé que si planto espinaca, espinaca comeré una vez que crezca la mata. Pero no podemos comer solo la semilla. La semilla tiene que crecer. La ley perfecta de la vida tiene que crecer en nosotros. Y esa ley de vida es la ley del Espíritu de vida en la palabra que es Cristo Jesús. Y esa ley tiene que permanecer en nosotros hasta el fin. Si te alejas de un espejo después de estar parado ante él, te olvidarás de lo que estás supuesto de ser. Estás supuesto de estar en la vida eterna que recibiste por Cristo. Es un don de Dios que recibiste. Yo he oído a muchos ministros y hay que darles énfasis al hecho de que los que perseveran hasta el fin son los que serán salvos. No podemos dejar que Satanás venga y arranque la semilla de nuestro corazón. Hay muchos que piensan que pueden escuchar la palabra de Dios y luego continuar viviendo el mismo tipo de vida que vivían antes. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que nos convertimos en nuevas criaturas, pero esa nueva criatura desaparecerá si no permitimos que la semilla permanezca en nosotros. Tiene que permanecer en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tenemos que considerar el hecho que hemos conseguido un gran tesoro, la perla de gran precio. Y tenemos que apreciar ese tesoro, puesto que es nuestro tesoro. No hay nada más importante ya que es nuestra vida. Si rendimos nuestro tesoro, vamos a comenzar a buscar las cosas de este mundo. El Señor dice que no podemos buscar las cosas de este mundo que valoramos tanto, sino que hay que buscar el reino de Dios donde nuestro tesoro no se oxidará, ni se pudrirá, ni se enmohecerá. Pero el Señor te va a probar para ver si vas a proteger ese tesoro, no permitiendo que el diablo venga y saque las palabras de vida fuera de tu espíritu. Si no crees lo que te digo, sal afuera en la mañana, siembra una semilla y el próximo día sal otra vez y cava la semilla para que veas que la semilla no crecerá. Aunque esperes unos cuantos días hasta que salga una hojita, si la sacas, no sobrevivirá. Yo acabo de comprar 70,000 chinitas o petacas porque encontramos muchas babosas en el patio que se están comiendo las fresas. Y porque quiero preservar las fresas y aprendí muchos años atrás que las chinitas o petacas ayudan a preservar las fresas. Compré 70,000 de ellas por $120. Algunas veces pienso que hubiera sido más económico salir a la tienda y comprar las fresas. pero saben mejor cuando uno las crece uno mismo. No sé lo que la gente le echa a la tierra, pero viendo cómo está el mundo, no se encuentra nada en el mundo que es bueno. El mundo no puede darte vida eterna. Por eso es mejor apegarse a la palabra de Dios, que explica las cosas en miles de maneras. Porque cada persona es diferente y algunos no entienden una cosa, pero entienden otra. Luego, hay personas que después de escuchar un mensaje, parece como si alguien prendió un foco. Entienden todo. Espero que este mensaje prenda tu foco para que quede iluminado el hecho que no hay nada más importante que la palabra de Dios, la semilla. Nosotros probamos un poco de maíz del estado de Montana, donde viví parte de mi juventud, y ese maíz tenía muy buen sabor. Lo recibimos en una caja, pero ese maíz tuvo que ser sacado de la caja y guardado. Luego tuvimos que hacer lo que dicen los granjeros que hay que hacer en orden de cultivarlo. Hay 66 diferentes cajas de semillas en la Biblia. Hay 66 libros. Son cajas de semilla. Hay que plantar esa semilla en el corazón y dejar que crezcan. Hay que dejarlas quietas. Hay que seguir regándolas más y más. La Biblia dice que la palabra de Dios no es solo las semillas, sino el agua. Y tienes que dejar que crezca y que se desarrolle. Tienes que dejar que te desarrolle a ti hasta que llegues a la plenitud de la estatura de Jesús, la misma palabra de Dios. Así que no dejes que ningún gobierno unimundial o su culto o que los medios noticieros te digan que la única religión es el catolicismo. Yo oigo a tantos falsos profetas hablando así, incluyendo a personas que han sido engañados y seducidos por perros. Dicen que la verdadera iglesia es el culto católico, cuando nunca lo fue. Y Pedro nunca fue el primer papa. Es ridículo. Ni se encuentra nada en la Biblia que lo dice. Al contrario, Pedro es el único de los apóstoles que según la Biblia estaba casado. Si él era un papa, entonces, ¿por qué se casó? Uno está supuesto de ser homosexual, ¿verdad? En orden de ser un sacerdote católico. Es la ley. Y tienen que abusar sexualmente de jóvenes inocentes si desean ser sacerdotes. Tienen que hacer algo retardado y degenerado. Y tienen que acusar falsamente a los que de veras son del Señor de las mismas cosas que están haciendo ellos, ¿correcto? ¿No es la teoría católica? No estoy diciendo que todos los católicos son malos. La Biblia dice que si son de Dios, que salgan de allí. Pero parece que sí desean calificar para ser sacerdotes. Tienen que tener un problema homosexual, pero el Señor puede librarte incluso de eso. Solo tienes que arrepentirte. Yo no estoy en contra del alma de los homosexuales. El homosexual dejó que el diablo viniera y sacara de la palabra de Dios y que reemplazara la verdad con la mentira de que no hay nada malo con la homosexualidad. Yo he estado en el mundo por muchos años, pero nunca había visto cosas como las que veo ahora. La gente hasta aplaude cuando alguien confiesa abiertamente que es un homosexual. El diablo usa a los medios noticieros. Si no es el diablo, ¿quién es? ¿Qué podría ser más el diablo de lo que hace el culto católico, su gobierno unimundial y los medios noticieros? ¿Qué más pudieras hacer si fueras tú Satanás? Estás promoviendo la homosexualidad, el lesbianismo, el asesinato y más. Hay personas que están siendo encarceladas por 60 y 70 años por crímenes que ni la Biblia considera un crimen, no como el asesinato. Mientras tanto, le dan a una mujer 4 y 5 años por darle un tiro a su marido, solo porque ella dice que se volvió loca cuando el Señor no tiene diferentes leyes para los locos y para los que no lo son. El que asesina, según la buena semilla, la palabra que debemos de preservar en nuestro corazón para que crezca, debe de ser matado. No importa que estés loco o no, así que tienes que ser un estúpido para no entender por qué hay tanto desorden. La Biblia dice que cuando veamos el desordenado, al sin ley, quien es el diablo, el anticristo, el falso profeta, la iglesia falsa, el falso gobierno, el gobierno de la iglesia falsa, que es Satanás dentro del culto católico, y el culto católico gobierna el gobierno unimundial y los medios noticieros. Así que si dejan que estos tres asquerosos siembren sus falsedades en sus corazones, entonces ese mismo Satanás sacará todo lo de Dios que tienes en tu corazón. La semilla fue plantada allí. Puedes oír lo que dice la palabra de Dios, pero Satanás viene inmediatamente, dice Jesús, para sacar de ti esa semilla para que no crezcas. De hecho, ha habido muchos que una vez eran cristianos, pero que se han vuelto apóstata. Por eso es que Pablo dijo en el segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses que el Señor no va a regresar hasta que veamos al sin ley, al hombre de perdición, al anticristo, al malvado. ¿Quién será? ¿Quién es más malvado que alguien que no permite que la palabra de Dios se encuentre en las escuelas o en cualquier otro lugar? Se está convirtiendo en un crimen en esta generación malvada, anticristo, sin ley, incluso pronunciar la palabra de Dios. El gobierno nos está atacando a nosotros. Nos odian porque estamos exponiendo que son el diablo, y el diablo no le gusta cuando alguien le quita las sábanas de encima, ni las cobijas. Es como echarle ácido en la carne de un perro, predicarle la palabra de Dios a los malvados. La palabra de Dios es poderosa, más poderosa que una espada de doble filo. Así que en orden que Satanás venza, el primero tiene que sacar la palabra de Dios fuera de todo. Tiene que crear tinieblas por todo lugar. La palabra de Dios es la única luz, es la única verdad que se puede encontrar en el mundo hoy en día. Es tu decisión dejar que sea plantada en ti. Es tu decisión preservarla en ti una vez que es plantada, porque es tu misma vida. Así te dice Dios en el libro de Proverbios. Tienes que amar la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. No hay sabiduría, entendimiento e inteligencia fuera de Dios. Solo porque naciste un filipino o un puertorriqueño o un mexicano o un negro, no permitas que esas cosas te hagan sentir envidioso de los judíos, porque tú también puedes convertirte en un judío. Tienes que convertirte en un judío para entrar al reino de los cielos. Tienes que volverte parte del árbol de olivo. Vamos a volver a leer el último versículo que comenzamos. Porque las leyes de esta tierra no son perfectas. Condonan aborto, que es asesinato en primer grado. Por eso es que este país, así como el mundo entero, está maldecido ahora mismo. Entre más rechazas la semilla, la palabra de Dios, entre más no permitas que entre en ti y permanezca en ti, peor será para ti. Es una batalla. Es la batalla Apocalipsis. La gente le gusta hablar acerca de ciertas guerras que van a acontecer. Bueno, se encuentran en una batalla ahora mismo. Quieran o no quieran, y van a tener que luchar por sus vidas, van a tener que nadar o ahogarse. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel acerca del nadar, la vida de la vida entra en ti, primero hasta los tobillos, luego hasta tus rodillas, luego sube hasta tu cintura. Mientras que la palabra crece en ti, te llenarás tanto que comienzas a nadar en la palabra de Dios. Y esa agua es el río de la vida. Hablo de la agua que se encuentra arriba del firmamento. Hay dos aguas. Hay el agua que es el Espíritu Santo y que está arriba del firmamento y que baja sobre nosotros y vive en nosotros. Es como un manantial de vida que entra en nosotros. Y por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, podemos dejar que esa agua suba en nosotros como una fuente. Y podemos así predicar esa palabra, diciéndote lo que significa la palabra, hablando el idioma espiritual de una manera simple como lo hablaba Jesús. Muchos que son muy bien educados, que han atendido universidades y tienen muchos diplomas, para ellos es muy fácil recibir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es muy simple. Es tan simple que incluso un niño de 5 años de edad la puede entender y recibir. Entienden que tenemos que acercarnos al Señor como un niñito. Tenemos que obedecer el pacto de Dios. El pacto, como dije anteriormente, es un contrato con Dios. Él se dispone a echar su semilla en nosotros. Su palabra, si nos disponemos a escuchar la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra y hacerla, quizás Dios vendrá a ti personalmente como vino a mí. Dios dice que Él derramará su espíritu sobre toda criatura y lo hace por medio de sus predicadores y maestros. La palabra de Dios es espíritu y vida. Así que cuando les digo lo que dice la palabra de Dios, es el espíritu de Dios siendo derramado sobre ustedes. Y hay miles de personas que me están escuchando. Nosotros sabemos cuántos están escuchando nuestro sitio web por las cartas que nos llegan y por muchas otras maneras. Sin embargo, aunque muchos escuchen, muy pocos responden en comparación a los que escuchan. Antes de ser salvo en la industria de promociones, encontré que una persona de 1,000 personas escribirá para decir, «Escuchamos tu programa y nos gustó». Nosotros recibimos miles de cartas, pero más que miles escuchan. Pero el punto que hago es que tienen que hacer un pacto con el Señor. Dios te dice, «Yo morí, derramé mi sangre y lavaré todos tus pecados con mi sangre». Porque si tienes pecados en tu alma, no entrarás al reino de los cielos. El diablo te dirá que soy Jesús, soy demasiado legalista. Y así quizás arrancará mi palabra fuera de tu corazón. Quizás el diablo te dirá algo como, Dios no es cruel. Bueno, yo, Dios, te digo que el mundo es el que es cruel. Abortan, cometen adulterio, actos homosexuales, fornican. Son gentiles como los que viven en las Filipinas y se comen los cerebros de los monos. Tienen que nacer de nuevo del espíritu. Una vez que nacen, no pueden ser dejados allí acostados. Alguien tiene que venir y alimentarte con leche. Alguien tiene que darte agua. Y después de cierto tiempo, tendrás que comenzar a comer un poco de comidas livianas. El ser nacido de nuevo no es suficiente. Tienes que pasar el proceso de la vida espiritual que se encuentra en la perfecta ley de la libertad, del espíritu de vida en la palabra, Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo un poco más de lo que dice Dios. Y dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la justicia, la perfecta ley de la libertad es la perfecta palabra de Dios». No hay perfección en este mundo. Yo puedo criticar al mejor artista, al mejor pintor. Yo hice más dinero que Rembrandt, pero todo es opinión. Lo que importa es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay la ley del pecado y la muerte. Si no es la perfecta ley de la libertad, es la ley del pecado y la muerte. ¿Quieres obedecer la ley del pecado y la muerte? Vas a morir. Si vives según la ley del pecado y la muerte, terminarás en el infierno y en el lago de fuego. La Biblia dice que si perseveras en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, porque tienes que continuar en la perfecta ley de la libertad, la ley de Dios. Y si perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, no puedes olvidarte que tienes que dejar que la semilla crezca. No puedes olvidarte que tienes que apegarte a la palabra, alimentándote con la palabra. Tienes que ser hacedor de la palabra, dejando que crezca. Tienes que mantenerla como tu vida. El que así haga será bienaventurado en lo que hace. Serás bendito en todo lo que haces. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tienes que predicar la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y cómo se visitan los huérfanos y las viudas? ¿Que con la palabra de Dios? Hay aquellos que visitan a la gente y pasan allí sentados sin hacer nada. Eso no es lo que significa visitar a alguien. Yo le doy gracias a Dios que puedo entrar por el radio a las cárceles, a los hospitales y a las casas por medio de estos mensajes. Bueno, se me ha acabado el tiempo. El mensaje que les traje es la verdad. Si hacen lo que dice la palabra de Dios, serán salvos, pero solo si perseveran en lo bueno, si siguen creciendo y permitiendo que la palabra crezca en ustedes. Y el desarrollo viene por la lectura de la Biblia y por recibir lo que dice. Hay que leer diariamente. Ahora que has escuchado la verdad, sé que muchos creen. No dejes que nada o nadie te quite la palabra que has recibido. No dejes que nada te seduzca a apartarte de la verdad. Vamos a orar para que tengas vida eterna. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Oro que me laves todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Aquellos de ustedes que desean una copia de este mensaje en CD o en cassette, es programa 394. Pueden ir a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o pueden llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Aquí voy a cantar una canción que se llama Éxodo.
Oh. this land a home.